el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 29 de julio. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La gran cita del día reúne a dos leyendas del deporte. Entre ambos suman 46 títulos de Grand Slam. Os hablo, por supuesto, del Nadal Djokovic, que se disputará en torno a las 2 de la tarde en la central de Roland Garros, en segunda ronda del torneo de París. Es favorito Djokovic, que llega de ser finalista en Wimbledon y apenas se desgastó en primera ronda en los Juegos Olímpicos, pero Rafa es Rafa y esta pista es su jardín particular, así que siempre puede doblarle la mano al serbio. Rafa se toma el partido así.
Es un partido que me hace ilusión, aunque bueno, soy precavido, yo no sé el al nivel que puedo estar de competitivo. Voy a intentar esforzarme al máximo para realmente crearle problemas, ¿no? Pero bueno, es un poquito incierto lo que vaya a pasar. Yo estoy siempre con la actitud necesaria y si viene la inspiración, que me pille trabajando.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, centrada por supuesto en los Juegos Olímpicos, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. A partir de las 2 vamos a estar muy pendientes de las declaraciones que durante toda la mañana se están produciendo en el juzgado 41 de Madrid y que están relacionadas con la causa por la que está siendo investigada la mujer del presidente del gobierno, un caso de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hoy ha pasado por allí como imputado el rector de la Complutense, que ha negado irregularidades respecto a la cátedra de Begoña Gómez. Finalmente, se ha aplazado la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés. Mañana será el turno del presidente del gobierno. El juez instructor acude a las 11 al Palacio de la Moncloa. Con él irá una abogada de Vox, acusación popular, como confirma el dirigente de la formación, Jorge Buxadé.
¿Cómo es posible que alguien que se dedica supuestamente a captar los fondos públicos y su marido es quien reparte los fondos? Y sobre todo esa gran pregunta que por supuesto habrá que tener en cuenta y mañana hacer a Sánchez es con cuántos consejeros, delegados de sociedades cotizadas y reguladas por la Administración del Estado ha llamado personalmente para pedir reuniones con Begoña Gómez.
En el informativo también miraremos a Venezuela después de que el régimen bolivariano haya autoproclamado vencedor a Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales de ayer. La oposición habla de fraude. La Unión Europea, Estados Unidos y países latinoamericanos como Chile y Argentina cuestionan los resultados. El gobierno español se ha mostrado prudente, pide transparencia. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Debemos de todos interesar que realmente haya la máxima transparencia en el recuento de ese proceso electoral, en concreto el acceso a las actas del conjunto de las mesas electorales.
Y noticia de interés para los vecinos de Tetuán, ya hay fecha para la apertura de la nueva piscina de verano que estará situada en el paseo de la dirección 125. Allí ha estado Eva Prat, cuéntanos.
Ya está terminada y el 9 de agosto los vecinos de Tetuán podrán ya disfrutar de la primera piscina municipal del distrito, que tiene un aforo para 250 personas y en la que se han invertido 3 millones de euros. Está situada en el número 125 del Paseo de la Dirección, en una parcela de 1.400 metros cuadrados con dos vasos, uno principal de 25 por 25 metros y otro de chapoteo. Cuenta también con un edificio que alberga vestuarios, aseos, taquilla y botiquín. Es la primera piscina municipal de verano, junto con la de Barajas, que el consistorio construye en los últimos 32 años.
Y un apunte más. Esta mañana se ha reunido el Ayuntamiento de Madrid con asociaciones vecinales del ensanche de Vallecas. Ambas partes han constatado que se han reducido los olores y las quejas por Valdemín Gómez.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Gabriel Fernández y Elena Castro se ocupan de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más significativo del día. Ya os contaba en el prólogo que la gran cita del día es el Nadal-Djokovic, que se disputa en la central de Roland Garros a eso de las 2 de la tarde. Rafa superó con problemas al húngaro Fuchsovics ayer por la tarde en 2 horas y media. No le jugó el sábado y su partido no duró ni una hora. Ventaja, por tanto, para el serbio en este aspecto. Será un partido épico, lo dice Djokovic.
Siempre es épico contra Rafa, puede ser que su nivel del tenis no es como antes, pero a esta pista Rafa es siempre Rafa, por eso yo miro en este partido próximo como la final.
También juega hoy Carlos Alcaraz, se mide a eso de las 7 de la tarde al neerlandés Griekspoor. Carlitos es muy favorito, pero el Griekspoor, número 28 del mundo, es un hueso duro a tener en cuenta. Esta noche hay opción de medalla en natación. El mallorquín afincado en Madrid, Hugo González, subcampeón del mundo en 100 espalda este mismo año, afronta la final de la distancia desde las 9 y 19 de la noche. Ha pasado con problemas por tiempos, pero estando ahí puede salir su vena de campeón. Esta misma mañana competían varios madrileños. Alberto Fernández fue octavo en foso, en tiro. Sigue vivo, mañana segundo capítulo. Carlos Llavador, en esgrima, acaba de pasar a los 16avos de final ganando su primer combate. Y Lucía Martín Portugués, por su parte, llegaba para luchar por el oro y se ha marchado muy amargada porque ha caído en segunda ronda. De la jornada de ayer destacamos el triunfo de las chicas de fútbol, 1-0 sobre Nigeria, con gol de Alexia Putellas en el minuto 85. Estamos ya en cuartos, aún nos resta un partido contra Brasil para luchar por la primera plaza. Montse Tomé, seleccionadora.
Hay que dar la enhorabuena, estamos contentas por haber conseguido el objetivo. Y bueno, hoy fue un partido en el que al principio se nos trabó un poco, tuvimos ocasiones y bueno, hemos sacado nuestras armas y ya pensar en Brasil.
Impresionante el partido del equipo femenino de baloncesto. En una demostración emocionante de personalidad y saber competir, acabaron ganando en la prórroga 90-89 a China. Un paso de gigante para llegar a los cuartos de final. Los chicos de Escariolo se la juegan mañana a las 11 de la mañana contra Grecia, tras la derrota del sábado contra Australia. Por cierto, esta mañana le tocó control antidoping a Rudy Fernández. No adivinaréis la hora, a las 7 menos 10 de la mañana. Charlaremos en este partido de la una con Fran Garrigós, el judoka mostoleño que logró el sábado la primera medalla para el deporte español en París. Un gran campeón que por fin logró el sueño de su vida, impulsado por el trabajo de Kino Ruiz, el mago de Brunete. Y una opción clara de medalla es Carolina Marín, que ya pasó la primera ronda tras ganar a la suiza Stadelmann. Carolina llega renovada con la ilusión por bandera tras el fiasco de no poder ir a Tokio por lesión.
La gana y la motivación siempre han estado, pero eso, yo creo que es muy importante tener la ilusión y obviamente venimos aquí con un objetivo que es luchar por una medalla. Aquí viene una nueva Carolina que viene con muchas ganas, con el objetivo muy claro y sobre todo queriendo estar enfocada en el camino, en seguir creciendo como deportista y en ir pasito a pasito, que es muy importante.
Al margen de los juegos, el Real Madrid llegó a eso de la una de la madrugada a Chicago. A esta hora, madrugada en la costa este americana, la expedición descansa. Ancelotti se llevó a 21 futbolistas, allí se incorporarán otros 5. Primer amistoso, madrugada del miércoles al jueves contra el Milan. El Atlético tiene hoy día de descanso, cerrado Lenormand. Los rojiblancos siguen peleando por el central eslovaco Hanko y buscan un 9 una vez que la operación Topic se ha ido al traste por las pretensiones de su agente. El sábado empataron a 1 contra el Numancia en el primer amistoso. El Leganés empató a 0 contra el Burnley, equipo de la Champions League, en partido jugado ayer en Inglaterra. Los pepineros trabajan allí en el Reino Unido, donde el sábado juegan el siguiente amistoso. El Rayo trabajó esta mañana en la ciudad deportiva. Los rayistas se llevaron un varapalo tremendo el pasado viernes al caer por 5-0 frente al Heremen. El Getafe, que suspendió su partido del sábado pasado contra el Zaragoza para no sobrecargar de minutos a los pocos jugadores de la primera plantilla, ha viajado esta mañana hacia el Gorfa, Alicante, donde el miércoles jugará contra el Zaragoza. Jordi Martín es la gran novedad en la convocatoria. Fin de semana glorioso para las selecciones españolas sub-19 de fútbol. Las dos se proclamaron campeonas de Europa. Las chicas el sábado al ganar a Italia. Los chicos anoche al derrotar por 2-0 a Francia en Irlanda del Norte. Noveno título para los nuestros. El ex madridista Iker Bravo fue elegido mejor jugador del torneo. Gran premio de Bélgica de Fórmula 1. Ganó Russell, pero fue descalificado porque su coche no alcanzaba el peso mínimo. Así que el triunfo final fue para Hamilton. Carlos Sainz fue sexto, Fernando Alonso octavo. Verstappen, que salía un décimo, acabó cuarto por delante de Norris. Ahora le saca nada menos que 78 puntos en la general del Mundial al británico. Y John Rahm logró su primer triunfo en el circuito Leaf a 4 días de competir en los Juegos. Ganó en Rochester, en Inglaterra, y puso fin a 476 días de sequía sin triunfos. Se embolsó nada menos que 4.400.000 euros por la victoria. Hoy mismo viaja hacia París. 1:09. Comenzamos ya con los Juegos Olímpicos. La gran cita del día en París se va a celebrar en apenas tres cuartos de hora. Calculamos que sobre las dos, aunque depende de cómo vaya el partido que se dispute delante. Nada menos que dos leyendas del deporte. Nadal y Djokovic frente a frente en la segunda ronda del torneo olímpico. Nadal, por cierto, puede presumir de tener un oro olímpico en individuales y un oro olímpico en dobles. Va por la tercera medalla. Vamos a ver qué tal se le da el partido. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Favorito en principio Djokovic porque viene en mejor forma de ser semifinalista, perdón, en Wimbledon y porque tuvo un partido placidísimo el sábado contra el australiano, mientras que ayer Rafa tuvo que batallar durante más de dos horas y media contra el húngaro Fuksovic.
Sí, le costó, tuvo que ir hasta el tercer set 6-1, 4-6, 6-4 para vencer, pero recordemos, Roland Garros es su segunda casa, allí ha ganado 113 de los 117 partidos que ha disputado en la tierra batida de Roland Garros. Sin embargo, las sensaciones tras ese encuentro no son las que le gustaría al manacorí. Se ejercita esta mañana sin problema a las 10 de la mañana, pero se muestra sincero, Djokovic es favorito.
Partido muy, muy complicado, evidentemente, también muy bonito, ¿no? Al final hay una gran historia detrás de este partido. Todos los años que hemos jugado, bueno, estoy en una situación un pelín diferente de lo que he estado habitualmente. No, evidentemente llego con menos opciones de lo que habitualmente había llegado a este tipo de partido. Pero bueno, voy a intentar disfrutarlo, ¿no? Intentar generar una energía positiva, intentar salir concentrado, agarrarse a que hay momentos en los que sí que juego a un buen nivel y vamos a ver qué pasa.
También nos queremos agarrar a que hoy se cumplen 16 años de la épica victoria de Nadal ante Djokovic en otros juegos, en este caso en las semifinales de Pekín 2008. El serbio dijo, tras clasificarse plácidamente, como comentabas, para segunda ronda, que él había hecho su trabajo retando a Nadal a que hiciese el suyo, el manacorí lo ha hecho y el encuentro de hoy tiene sin duda tintes de final.
Siempre es épico contra Rafa, particularmente en el último 5 o 10 años. Última vez cuando he jugado contra Rafa estaba aquí, antes 2 años, perdido este partido. Yo lo sé que con muchos infortunios que tenía en el último 2 años, que puede ser que su nivel del tenis no es como antes, pero a esta pista Rafa es siempre Rafa, por eso yo miro en este partido próximo como a final.
En una entrevista esta mañana, David Ferrer ha dicho que se la juega más Djokovic que Nadal y se ha arriesgado a dar un resultado. Dice que va a ganar el manacorí 7-5, 6-4.
Veremos. Lo pasó ayer Rafa, pero superó un momento muy crítico en el tercer set. Estaba 2-1 abajo y 0-40 abajo y al final consiguió llevarse la manga, consiguió llevarse el partido y clasificarse para la segunda ronda. Sigue vivo también en el torneo de dobles, donde tiene que jugar frente a Carlos Alcaraz. El resto de los españoles en tenis, ¿cómo les va, Elena?
Pues empecemos precisamente por Carlos Alcaraz, que hoy también, efectivamente, lo hace contra el neerlandés Griekspoor, que es número 28 del mundo. A priori no es un rival de nivel, pero Carlos Alcaraz está en un estado físico grandioso. Esperemos que nos dé una alegría al murciano. En el femenino está jugando Cristina Buxa contra la canadiense Leila Fernández. De momento están en el primer juego empatadas 6-6, están en el tiebreak. No nos dan buenas noticias la española porque va perdiendo 4-0. La otra española que tenemos en tenis es Sara Sorribes, que se ha despedido de individuales entre lágrimas porque ayer cayó eliminada en primera ronda ante nada más y nada menos como la campeona de Wimbledon. Sí que era efectivamente un rival muy complicado y así terminó el encuentro la española.
Bueno, seguro que mañana lo veo de otra manera, pero ahora todavía me queda un ratito para poder bajar pulsaciones, revoluciones y verlo diferente.
Se puede quitar la espinita hoy en dobles femenino. Juega precisamente con Buxa, que hace doblete contra las italianas Bronzetti y Cocchiaretto. Y en mixto también juega Sorribes con Granollers ante los australianos Ellen Pérez y Matthew Ebden en primera ronda.
Gran cita, por tanto, la de Rafa Nadal frente a Nole, frente a Djokovic, aproximadamente a eso de las 2 de la tarde. Todo va a depender del partido, de lo que dure el partido de Cristina Buxa. Posibilidad de medalla, no sencilla, pero posibilidad de medalla para un mallorquín, Hugo González, afincado en Madrid, que es el subcampeón del mundo de 100 espalda y que se ha metido en la final de esta distancia. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, después de superar con suspense tanto las series matinales como las semifinales de la noche, Hugo González de Oliveira volverá a pelear, como ya hizo hace 3 años en Tokio, por las medallas en unos Juegos Olímpicos, tras lograr clasificarse para la final de esta noche a las 9 y 19 de los 100 metros espalda, disciplina de la que, como bien dices, es subcampeón del mundo. Hugo se ha clasificado en una piscina que ha dejado claro que no le agrada demasiado.
Bueno, sabemos que a día de hoy no cumple las reglas de World Aquatics, de actualizadas, ¿no? Sé que cuando lo construyeron sí que las cumplía, pero ahora la profundidad mínimo son 2,5 y está a mí de 2,10, 2,20. Así que eso se parece que se nota. No sé si es eso o sea otra cosa, pero bueno, oye, estamos todos en igualdad de condiciones. Entonces, si es más lenta para todos y si es más rápida para todos.
Las quejas pueden venir porque se clasificó de milagro, obteniendo el octavo mejor tiempo con una marca de 52,95 y ser quinto en la serie de su semifinal.
Él quiere batir la marca personal, su mejor marca personal, 52-70 que obtuvo en los Mundiales de Doha, y a partir de ahí la posibilidad de la medalla, que no va a estar francamente fácil ni muchísimo menos. Esta mañana había varios madrileños en competición, tanto en tiro como en esgrima. ¿Cómo nos han ido las cosas, Elena?
Pues empecemos por tiro. Alberto Fernández ha terminado la jornada octavo tras un mal arranque. Ha fallado dos de los primeros cinco platos que le han complicado la clasificación. Sin embargo, se ha repuesto y todavía tiene opciones de seguir avanzando. Mañana se disputarán las dos tandas clasificatorias que quedan. Se clasifican los seis mejores. Actualmente el madrileño está entre los ocho mejores. Seguimos por esgrima. Una de cal y una de arena. Lucía Martín Portugués dice adiós a la primera en su debut olímpico ante la campeona del mundo, la húngara Ana Marton. La madrileña, exenta de primera ronda por ser la cuarta cabezada de serie, comenzó bien el juego y llegó a ir incluso por delante en varias ocasiones, hasta que con cinco puntos en su casillero la húngara cambió de estrategia y ha llevado a ese duelo 15-8 que ha terminado con la madrileña de 33 años dejando caer en el calor del momento, eso sí, que podría retirarse, que estos podrían ser sus últimos Juegos Olímpicos. Por su parte, Carlos Llavador nos ha dado la alegría porque se acaba de enfrentar al surcoreano Ha Tae-gui y ha ganado, ha vencido 14-12 y ya está en 16avos de final.
Está en segunda ronda, por tanto, y están jugando en este momento las chicas del hockey, lo hacen frente a Estados Unidos después de haber ganado ayer a Gran Bretaña.
Sí, una victoria de altura porque tuvimos que sobrevivir básicamente a múltiples penaltis corner. Ganamos 2-1 Gran Bretaña, hoy nos medimos a Estados Unidos. De momento llevamos primeros compases de ese primer cuarto, empate a cero frente a las estadounidenses, y mañana tenemos otro rival de nivel como es Argentina. Además tenemos más competiciones por equipos hoy. A las 4:25 tenemos un España-Estados Unidos en fase de grupos de waterpolo y de balonmano masculino. Hoy tenemos un rival muy duro. Los hispanos se enfrentan a Suecia a partir de las 4 de la tarde.
1:17, vamos a París, vamos a buscar a un medallista español, el único hasta el momento. La primera medalla del deporte español en los Juegos Olímpicos de París tiene acento madrileño, de Móstoles. Fran Garrigós fue bronce el pasado sábado en la categoría de menos de 60 kilos. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, con el paso de las horas, ¿cómo llevas el exitazo que has conseguido hoy en París?
Bueno, pues la verdad es que ya acabé mejor, ¿no? Esta noche ya sí he podido descansar algo. Y bueno, la verdad es que muy contento y más descansado.
Cuando miras la medalla, ¿te lo crees o aún crees que estás en un sueño?
No, todavía no me lo creo. Pienso que sigo en un sueño. Al final ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, que al final ha tenido su recompensa.
¿Has dormido con ella o no?
No he dormido con ella. De hecho, la primera noche no he podido ni dormir, ni siquiera, de toda la tensión, la cafeína al final que llevaba y todo, no pude dormir. Y ya anoche, vamos, caí rendido en la cama.
En casa va a haber que buscarle un lugar de honor, ¿no?
Sí, en casa yo creo que tenemos una vitrina y esta yo creo que sí que me dejará ponerla en ahí.
Oye, una vitrina con un montón de medallas, con un montón de campeonatos, pero claro, nada es comparable a una medalla olímpica, ¿no?
Nada, totalmente diferente, ni medalla en el campeonato del mundo, ni campeonatos de Europa, ni en cualquier competición del circuito. Creo que al final una medalla en los Juegos Olímpicos es totalmente diferente, sobre todo también para deportes menos mediáticos, ¿no? Como es el nuestro, como es el judo. Creo que al final es un evento, ¿no?, muy importante, en el que están todos los medios muy centrados, ¿no?, y al final tiene muchísima mayor repercusión.
Vamos a conocerte un poquito más, si nos lo permites, Fran. Mostoleño, ¿no?
Sí, nací en Móstoles y bueno, he vivido casi toda mi vida allí en Móstoles y actualmente sigo viviendo allí.
29 años, sargento reservista del Ministerio del Aire, cuéntame esto.
Sí, bueno, pues la verdad es que me ofrecieron, ¿no?, poder participar con ellos en las competiciones. Y bueno, yo creo que es un orgullo poder representar a tu país, ya no solo como civil, sino también como militar.
De hecho, tienes un campeonato militar dentro de unos meses, creo, ¿no?
Sí, en octubre seguramente compita en el Campeonato del Mundo Militar, así que sería la próxima competición.
Oye, háblame de tus padres, de Manoli y de Paco, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues que son uno de los pilares fundamentales, ¿no?, de que haya conseguido esta medalla. Creo que lo que han hecho, ¿no?, de unir, de mantener la unión familiar, creo que es muy importante. Y bueno, no solo ellos, sino mis hermanas, toda mi familia, mis padrinos, sus hijos, que son como si fuesen mis tíos. Creo que todos ellos han ayudado muchísimo a conseguir este resultado.
¿A qué edad empiezas a practicar judo?
Comencé con 4 años.
O sea que llevas 25 añitos haciendo judo, no está mal, ¿eh?
Sí, toda la vida.
¿Y por qué empiezas a hacer judo? ¿Porque en tu familia había tradición? ¿Porque te gustaba? ¿Por qué?
No, porque era un niño bastante inquieto. Mis padres sí que habían escuchado hablar muy bien del judo, que era un deporte muy completo. Y bueno, pues decidieron apuntarme a ver si me cansaba un poco y llegaba con menos energía a casa y así podía dejarlos tranquilos un poco.
A ver si te dormías de una santa vez, ¿no?
Sí, a ver si ya cansado y dicen, bueno, a ver, que no deje ya el niño, ¿no?
¿Tu novia Ana también es judoka?
Sí, ella también es judoka, quedó en subcampeona del mundo y bueno, esta vez no ha podido estar aquí en los Juegos compitiendo conmigo.
¿Os consoláis, os animáis, os entendéis? Porque los dos pasáis por las mismas situaciones, ¿no?
Sí, al final los dos sabemos cómo es la competición, lo dura que es y siempre estamos apoyándonos. Bueno, ella siempre está ahí todos los días apoyándome, animándome, ¿no? Y confía más en mí que yo mismo, casi.
¿Llegabas a París con expectativa de medalla o con reservas?
No, llegábamos con expectativa de medalla. Tampoco quería obsesionarme con la medalla. Quería salir a disfrutar del tatami y olvidarme, ¿no? Al final, la presión, yo creo que las otras veces, sobre todo en Tokio, que es cuando mejor llegaba también, nos pudo y bueno, no quería pensar en la medalla, solo quería disfrutar en el tatami y poder hacer lo que depende de mí.
Hay que contarle a los oyentes del Partido de la Una que ya estuviste en Río, que ya estuviste en Tokio, que ahí llegabas con muy buenas opciones, que en ambas oportunidades caes en primera ronda y que eso lógicamente fue un palo, sobre todo esta última, al punto de que estuviste a punto de dejar el judo, ¿no?
Sí, la verdad es que al final, bueno, pues en 2021 había sido un buen año, llegábamos a los Juegos con buenos resultados y la verdad es que esperaba más, algo más, ¿no?, de que caer, ¿no?, en ese primer combate.
Sabes que tu nombre está indeleblemente unido ya a la historia del judo porque llevábamos 24 años sin un solo metal en unos Juegos Olímpicos, ¿eh?
Sí, la verdad es que estoy muy contento, ¿no?, de haber podido romper esa maldición que tenía el judo. Creo que, como me han dicho en otras entrevistas, creo que habían sido 9 combates por la medalla de bronce que se habían perdido y bueno, pues la verdad es que muy contento de darle esto al judo español, que creo que se lo merece. Y bueno, esperemos también que sea una motivación y para todos los judocas jóvenes, ¿no?, que también sueñen con una medalla en los Juegos Olímpicos, y sobre todo para el resto del equipo, que les anime, ¿no?, y que les valga como que todo se puede, ¿no?, que se puede conseguir.
Porque puede parecer que hay una factoría de campeones aquí en Brunete, en el dojo de Kino, pero es un sitio muy modesto en el que tenéis que batiros el cobre cada día en circunstancias tampoco muy lujosas, ¿no?
Sí, bueno, al final los recursos son limitados, ¿no? Sobre todo en judo, creo que, bueno, pues hay potencias mundiales de judo que tiene muchísimas mejores instalaciones, pero bueno, nosotros contamos con Kino, ¿no?, que al final es lo que hace diferente a cualquier otro club de judo, y bueno, es capaz de conseguir sacar lo mejor de cada persona, ya no sean buenos judokas, sino de todo el mundo, se deja la piel por cada uno que entra por el tatami, ya no solo en el tatami, ¿no? Sino también si necesitan algo a nivel personal, es el primero en conseguirlo. Está disponible las 24 horas del día.
O sea que Kino Ruiz es vuestra hada madrina, más o menos, ¿no?
Sí, es el que hace posible todo esto.
Oye, ¿Los Ángeles sí o no dentro de 4 años?
Bueno, pues de momento no lo sé. Ahora mismo lo que solo pienso es en disfrutar la medalla, en irnos de vacaciones y luego ya a la vuelta volveremos, nos pondremos el yudogi y veremos los objetivos que nos ponemos.
¿Dónde vas de vacaciones? ¿Lo sabes o no?
Sí, eso ya lo teníamos planeado. Vamos unos días a Tailandia a disfrutar y a desconectar.
Pues bien merecido te lo tienes. Fran Garrigós, mostoleño, 29 años, primera medalla en los Juegos Olímpicos de París para el deporte español. Fran, un abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Exitazo el de este chaval, Fran Garrigós, bronce en judo, primera medalla para la delegación española. Está jugando Cristina Buxa, os lo comentábamos antes, estaba en el desempate de la primera manga frente a Leila Fernández, ha perdido el desempate 7-4, así que ha perdido la primera manga 7-6, está jugando ahora en la segunda, donde va ganando por 1-0. 30-15 ahora para Leila Fernández en el segundo de los juegos, partido en vivo en este momento en París. Vamos con fútbol, España consiguió la victoria frente a Nigeria con muchos problemas, pero la consiguió y está clasificada ya para cuartos de final. Jorge.
Sí, se clasificó para los cuartos de final del torneo olímpico tras ganar por 1-0 a Nigeria en Nantes, gracias sobre todo a una genialidad de Alexia Putellas, que marcó un auténtico golazo de falta cuando apenas quedaban 5 minutos para el final. La selección sudó de lo lindo para superar a una Nigeria ordenada en defensa y casi mortal en sus contraataques. Menos mal que Cata Coll estuvo muy atenta a todo el partido, porque arriba España estuvo muy fallona, aunque la portera española confía plenamente en sus compañeras.
Creo que hemos ido de menos a más, tanto de la preparación como a la llegada de aquí. Japón fue un partido muy exigente, al final, bueno, al jugar cada 3 días las piernas lo notan, ¿no? Hoy sabíamos que sería otro partido muy físico. Bueno, yo creo que te descartaría eso, ¿no? Que al final, pues, que no nos entran, que nos cuesta que entre, pero bueno, creo que es algo que tenemos unas killers en el equipo, confiamos en ellas a muerte, sabemos que van a entrar y estoy segura de que los partidos importantes entrarán todos.
Esta victoria certifica el pase a cuartos para seguir soñando con esto, con todo en estos juegos, eso sí. Ahora falta sellar esa primera posición contra Brasil el miércoles a las 5 de la tarde. Una Brasil que sorprendentemente perdió ante Japón por 2-1. Y en el fútbol masculino, que también busca certificar el primer puesto tras las 2 primeras victorias ante Uzbekistán y República Dominicana, juega mañana martes a las 3 de la tarde contra Egipto.
Por cierto, llamó la atención que Jennifer Hermoso no tuviera ayer un solo minuto en el partido, y eso que España estaba absolutamente atascada en el partido frente a Nigeria. Ya tuvo apenas 20 en el primer partido del campeonato contra la selección uzbekistán. Bueno, vamos con baloncesto. Qué maravilla ver ayer a las chicas del básquet, qué manera de competir, qué personalidad. Un partido que lo tuvieron dificilísimo, perdiendo por 7, por 10 constantemente, con el dominio de las pívot chinas, que eran pues incontrolables por la estatura, por la envergadura. Bueno, pues se mantuvieron en el partido y con un triple en el último segundo de Leonor Rodríguez forzaron la prórroga, donde luego consiguieron la victoria. Impresionante el triunfo de las chicas de España, Elena.
Sí, se podría decir que fue prácticamente a la épica. No, hubiésemos podido evitar esa prórroga si Leonor Rodríguez hubiese
metido
el tiro libre de ese 3-1. Pero, bueno, ¿quién dice que necesitábamos la prórroga? Porque, desde luego, España dominó en los últimos minutos. Incluso ha llegado a decir esto Maite Cazorla, de su compañera, de Leonor Rodríguez,
que estuvo espectacular, Leo Rodríguez, ¿eh?
Increíble.
Impresionante partido el suyo.
Mucha tensión, de hecho estoy aquí hablando que no sé ni cómo, pero creo que centrarse en la posición, en ese momento, en ese ataque, en esa defensa, en anotamos, vale, pues esa intensidad, seguimos defendiendo y a partir de ahí, pues de repente estábamos ahí, Leo metió ese triplazo, una pena lo del tiro libre, pero sabíamos que la prórroga lo íbamos a sacar.
Partidazo de Leonor Rodríguez y partidazo el de Megan Gustafsson, la nacionalizada española, 29 puntos, 8 rebotes y lo jugó prácticamente todo, además.
Hizo un partido espectacular, nacionalizada, realmente ayer justificó el porqué de su nacionalización, porque fue básica en el triunfo y peleó de manera indesmayable dentro de la zona, muy rápida además en la zona, batiendo a las pívots chinas en este aspecto. Y los chicos, mañana se lo juegan todo, 11 de la mañana frente a Grecia después de la derrota contra Australia.
Sí, esta mañana se han ejercitado en el estadio Piagmawo, que es donde donde van a jugar, donde están jugando todos los partidos en Lille. Rudy Fernández esta mañana además ha tenido madrugón extra, lo decías tú en el avance. Se ha tenido que someter a doping a las 7 menos 10 de la mañana. Lleva 6 Juegos Olímpicos, nunca había tenido que hacer un doping tan temprano, pero eso no importa, no resta nada el esfuerzo que está haciendo esta selección. Este martes los de Sergio Scariolo tienen que ganar a Grecia, Antetokounmpo, sí o sí, si queremos tener todavía opciones de clasificarnos, de seguir avanzando en estos Juegos Olímpicos, si no queremos complicarnos todavía más las cosas, porque ya no solo se clasifica en primero y segundo, sino también el tercero, y aquí ahora mismo están nuestras opciones más claras en este grupo de la muerte.
Necesita reaccionar España, dijo Scariolo, que la condición física de los rivales, en este caso en el primer partido, fue fundamental para la derrota. Fue un mal partido también de Lorenzo Brown, el peor que se le recuerda con la selección española. Necesita reaccionar urgentemente la selección española. Por cierto, acaba de marcar España, va ganando en hockey y hierba femenino 1-0 a Estados Unidos. Acaba de hacer el primer tanto del partido, España 1, Estados Unidos 0. Recordemos que el primer partido lo había ganado la selección española frente a Gran Bretaña. Bueno, y vamos con los chicos también, porque en Estados Unidos debutó ayer en baloncesto y lo hizo de manera incontestable frente a Serbia.
Sí, una Serbia que peleó, que dio muy buena cara ante un Estados Unidos que le costó arrancar bastante. Salió con un parcial de 10-2. Sin embargo, Kevin Durant, que venía, recordemos, de lesión, que no está jugando ninguno de los partidos de preparación de Estados Unidos, anotó en menos de 9 minutos 21 puntos sin fallo. Además, se sumó a la fiesta LeBron James, que dio un paso adelante y dejó sin opciones a los serbios en el último cuarto. Victoria 84-110 de los de Steve Kerr.
Por cierto, lo he dicho al revés. Es Estados Unidos que ha marcado. Estados Unidos 1, España 0. Está perdiendo la selección española femenina en hockey y hierba, pero queda un mundo. Están todavía en los primeros tramos del partido. Más de los juegos. Vamos con alegrías y decepciones de la jornada de ayer. Alegría, sobre todo por la manera en que se produjo el partido, la victoria de Carolina Marín en bádminton, que es siempre una de las grandes opciones de medalla. Recordemos que no estuvo en Tokio porque tuvo aquella gravísima lesión que le impidió estar presente, pero esta vez ha llegado en gran momento de forma, Jorge.
Sí, 8 años después de alcanzar la gloria con su oro en Río 2016, Carolina Marín regresó a una pista olímpica de bádminton y lo hizo con victoria ante la suiza Stadelmann. Ambas jugadoras comenzaron con algo de precipitación en un inicio, con errores impropios que provocaron un marcador muy igualado, también quizás por los nervios habituales de un debut olímpico. Pero la experiencia y el control que atesora Carolina Marín fueron apareciendo poco a poco para dar ventaja a la española, que después de la victoria se encuentra muy optimista.
Las sensaciones yo creo que han ido de menos a más. Siempre he dicho que el primer partido de un torneo es complicado, pero bueno, primera ronda superada. Mentalmente no era fácil porque es una jugadora que en partidos anteriores me ha costado bastante, incluso he jugado a 3 sets en partidos anteriores contra ella, pero como digo siempre, pasito a pasito, primera ronda superada, así que ya a preparar el siguiente.
Bueno, Carolina Marín parecía que jugaba en casa en vez de en París, porque las gradas estaban repletas de banderas españolas, además de mucha representación en las gradas de parte de presidente de deporte, como el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, como figuras importantes como Pau Gasol, o representación de la Casa Real como Leonor y la Infanta Sofía.
Es una de las grandes deportistas del momento y una clara candidata a la medalla de oro, en este caso en bádminton. Ya os decíamos antes que esta tarde juegan las chicas del waterpolo, que son opción de medalla. También lo son los chicos que ayer comenzaron con victoria.
Sí, solvente debut de la selección masculina de waterpolo, que sobrepasó a Australia por 9-5 en un inicio esperanzador, a pesar de que los australianos llegaron a apretar un poco el marcador antes del descanso. A partir de ese momento, España se hizo por completo con las riendas del partido y, sin dejar margen para la sorpresa, puso una férrea defensa que obligó a los australianos a arriesgar. Tras este exitoso debut, España se enfrentará también en la fase de grupos a Hungría mañana a las 9 de la noche, a Serbia el 1 de agosto, a Japón el 3 y a Francia el 5. Y como bien dices, a partir de las 4:25 de la tarde, el equipo femenino de waterpolo buscará ganar a la actual campeona olímpica de waterpolo, a Estados Unidos, para quedar primera de su grupo, en la que es una reedición de esa final olímpica de Tokio 2020.
Y entre las decepciones, la primera, la del balonmano femenino, segunda derrota consecutiva de las guerreras.
Perdimos ante Angola 26-21, ya lo hicimos 29-18 ante Brasil. Ahora mismo todo o nada. Mañana nos enfrentamos a Países Bajos, el jueves contra Hungría. Si queremos evitar volver a caer en fase de grupos, como nos pasó en Tokio, tenemos que ganar estos dos partidos que nos quedan.
Y en piragüismo, Mayalen Chorrol llegaba con posibilidad de medalla. De hecho, había sido medalla, recordáis, en los Juegos de Tokio. Pero ayer se le atragantó la puerta 2, tuvo una penalización y quedó fuera prácticamente a las primeras de cambio.
16 años después, podemos decir que Mayalen se ha quedado sin medalla, lleva 3, es triple medallista olímpica, acabó la última en la final de K1 por un error en un obstáculo que desde el inicio de todo el fin de semana, esa segunda puerta, se le estuvo resistiendo, aunque da las gracias porque desde luego el público se volcó con ella.
Yo creo que ya habéis visto esa puerta 2, la tengo cruzada, no sé si os habéis fijado, y no he conseguido hacerla bien en ninguna de las bajadas. He de decir la verdad, en los entrenos tampoco me salía, o sea, pero hemos trabajado el máximo de trayectorias posibles y la 1-2 la hemos trabajado, pero a mí no me salía cuando a todo el mundo le salía y parece que es sencillo, pero a mí no me sale aún y todo seguido. Y bueno, pues una pena, ¿no?, terminar así la competición de slalom, pero al mismo tiempo me siento afortunada de todo el apoyo, de teneros a todos vosotros aquí, de tener tanta afición aquí, de tener tanta afición en casa, de sentir todo el calor durante, ¿no?, todos estos años.
Le queda no es su prueba fetiche, que es K1, pero todavía le queda una oportunidad de medalla. Será en la contrarreloj de slalom KX1 el viernes.
Y hay dos momentos especialmente emocionantes en el día de ayer. La competición de Simone Biles, que ya sabéis que tuvo problemas mentales en Tokio. Prácticamente se retiró de varios aparatos. Apenas pudo tocar dos medallas, que para ella es incluso poco. Bueno, pues ayer lo bordó, estuvo espectacular, sensacional. Y también muy bonito lo del nadador Marchand, el francés, que puso en pie el pabellón de la Défense. Jorge.
Sí, sin duda, fueron los dos grandes momentos del día de ayer, y es que 3 años después de retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio por salud mental, la estadounidense Simone Biles volvió a unos Juegos Olímpicos brillando como si nunca se hubiera ido, y es que la gimnasta deleitó al mundo con un ejercicio de barra soberbio. Quien también asombró al mundo fue Léon Marchand, que se colgó el oro en la final masculina de los 400 estilos con plusmarca olímpica, y es que el nadador francés superó el récord de una leyenda no solo de la natación, sino del deporte, como es Michael Phelps, con una marca de 4.0295.
En un momento estamos con el fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 38 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Os hemos resumido lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos. Sigue jugando en este momento el equipo de hockey hierba femenino español, que está perdiendo 1-0 contra Estados Unidos y sigue sin comenzar. Quedará un ratito el partido de Rafa Nadal contra Djokovic en la Philippe Chatrier de París. Vamos con el Real Madrid en fútbol. Llegó anoche a la 1 de la madrugada hora española a Chicago. Comienza su gira por el este de Estados Unidos, donde va a disputar hasta 3 partidos. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Ayer a eso de las 4:10 de la tarde hora española salía el avión del aeropuerto de Madrid con toda la expedición a bordo, y en algo menos de 10 horas, a eso de las 6 de la tarde, hora de allí, aterrizaban en suelo americano. En el aeropuerto les recogían 3 autobuses que les llevaban directamente al hotel de Península, donde se van a quedar hasta el día 2, y bueno, el hotel te puedes imaginar, de lo mejor de Chicago, 5 estrellas. En 2021 fue nombrado el tercer mejor hotel de Estados Unidos, ubicado en la mejor zona de la ciudad. Cuenta con 339 habitaciones, 82 suites, destinadas a la expedición madridista, spa, en definitiva todo tipo de comodidades para los jugadores del Real Madrid, que desde luego mal no van a estar. Volviendo a lo que fue la llegada, en la puerta del hotel les esperaban más de 200 aficionados. El primero en bajar del autobús fue Ancelotti y tras él fueron bajando los 21 jugadores que ha llevado el cuerpo técnico, el más aclamado sin ninguna duda, Luka Modric, después Arda Güler y Endrick también. Y de estos 21 jugadores que ha llevado Ancelotti, 12 son del primer equipo y 9 de la cantera. Y entre estos 9, el que más destaca es Joan Martínez, un central de 16 años.
Cumple 17 en agosto.
El día 20 de agosto concretamente, lleva tan solo un año en el Real Madrid y apunta a ser una de las sensaciones de la gira. De momento, como digo, son 21 jugadores, pero llegarán a ser 26, faltan 5, 2 canteranos, Fran González y Jacobo Ramón del Castilla, y 3 del primer equipo, los brasileños Militao, Vinicius y Rodrigo, que tienen hasta el día 2 para unirse a sus compañeros. Hoy por la tarde, en horario americano, tienen el primer entrenamiento a las 5:30, para preparar los partidos que van a jugar en estos días. El primero,
que son 3 partidos, ¿no?
Así es, el primero contra el Milan, el día 1 a las 2:30 de la madrugada, y los 2 restantes ante el Barcelona y ante el Chelsea.
Son los 3 partidos que tiene previsto el Real Madrid en tierras americanas. Este año la gira es más corta, porque prácticamente es una semana, y se concitan los 3 encuentros que acaba de citar. Madrugada del miércoles al jueves, el primero contra el Milan.
Milan. Sí.
Sábado al domingo el clásico, ¿eh? Y este es hora más asequible, porque es 1 de la madrugada.
Sí, los otros 2 partidos van a ser a la 1 de la madrugada, y en horario de fin de semana sí que van a ser más asequibles para todo aquel que lo quiera ver.
Y el siguiente partido sí que ya es entre semana otra vez, el tercero, ¿no?
Sí, ante el Chelsea también a la 1.
Que es 3 de agosto.
Sí.
3 de agosto. Y vuelven inmediatamente, recordad, aquí ya se incorporará hacia el día 7 de agosto aproximadamente Kylian Mbappé, y el 14 de agosto lleva el primer partido de título oficial, la Supercopa de Europa frente al Atalanta en Varsovia. Ha empatado España, ahora sí va serio, ¿eh? Ha empatado España 1-1 contra Estados Unidos. España 1, Estados Unidos 1. Es un poco despiste lo de España, porque tanto ayer como hoy viste completamente de blanco, que es sorprendente, pero es así. España 1, Estados Unidos 1, hockey hierba femenino. España, por tanto, restablece la igualdad. Esa era la última hora del Real Madrid, que ya tenemos en tierras americanas. El Atlético de Madrid tiene hoy día de descanso, centrado en el mercado. Ya es oficial el primer fichaje, Lenormand, pero hay que pelear por otros porcos, porque necesita reforzarse el equipo rojiblanco, Gaby.
Sí, buenas tardes. El Atlético de Madrid hizo oficial este fin de semana su primer fichaje. Recordemos, Robin Lenormand, el central procedente de la Real Sociedad, era un secreto a voces, pero va a ser nuevo jugador colchonero. En teoría, Lenormand debería volver de sus vacaciones el 5 de agosto, se incorporará al grupo, pero es que 2 días después tiene amistoso el Atlético de Madrid contra el Kichi en Hong Kong. Veremos si llega primero aquí o va directamente con sus compañeros a Hong Kong. El otro central que suena es el eslovaco Hanko del Feyenoord. Desde Holanda apuntan que el Atlético de Madrid habría ofrecido una cantidad de 22 millones, pero está muy lejos de lo que pide el Feyenoord, que son 40 lo que pide por el central holandés. Y luego, pues el casting de 9. Otro flanco que tiene abierto el Atlético de Madrid es ese flanco, el del 9. Tras la espantada de Dovic a la Roma, se abre otra vez el casting para buscar un delantero. El más asequible, entre comillas, ahora mismo sería Sorloth, el delantero del Villarreal. 38 millones, recordemos que es su cláusula, pero se han abierto otros 2. El delantero sueco del Sporting de Portugal, Víctor Gyökeres, que ha hecho 40 goles este año, pero su precio es altísimo y parece muy difícil. Y el otro es Jonathan Davis, el delantero canadiense del Lille, que puede ser más asequible, pero este año ha hecho 26 goles.
Así está el mercado del equipo rojiblanco. Por cierto, han saltado ya Rafa Nadal y Djokovic a la pista central de París. Todavía quedan unos minutos porque tienen que calentar, así que en unos 5 o 10 minutos más o menos comenzará el partido entre las dos leyendas, o dos de las grandes leyendas del tenis mundial. Por cierto, el Atlético de Madrid jugó su primer amistoso el sábado en Soria, en Burgo de Osma concretamente, frente al Numancia, empate a 1, luego lo ganó en los penaltis. Presencia de los canteranos, golazo de Riquelme. ¿Qué sacamos de ese partido, Gaby?
Pues sí, un empate a 1, probaturas, ¿no?, las que hizo Simeone en este primer partido de pretemporada. Muchos canteranos y ese golazo de Roro Riquelme. Destacar la figura de un chaval de 16 años de la cantera llamado Taufik Seidú. Ojo a este chico, que el año pasado estaba en cadete, lo subieron al juvenil y de hecho ya hubo contactos con Simeone, entrando ya a las órdenes de Simeone, y que fíjate ya con 16 añitos, que aunque sea un amistoso, tomando ya la responsabilidad para lanzar el último penalti que le daba la victoria al Atlético de Madrid, aunque fuera un amistoso. Y otro que cuenta también mucho con la confianza de Simeone es el central griego Ilias Kostis, que el año pasado ya tuvo una lesión grave, pero al igual que la pretemporada pasada, parece que vuelve a contar con el beneplácito de Simeone. Y también otro que volvió a jugar con el Atlético Madrid fue Thomas Lemar, que vuelve a tener minutos con el Atlético tras su lesión grave en septiembre de 2023. Momentos duros para él y aún le falta ritmo. Esto decía Thomas Lemar.
De menos de poder competir con el Atlético, de coger ritmo, y es lo que intento hacer, coger ritmo y que vaya todo bien poco a poco. La verdad que ha sido muy duro, pero gracias a Dios que he tenido gente alrededor de mí que me ha ayudado mucho, y la verdad que lo pasé de manera difícil, pero me ha ayudado mucho.
Y es que se pasó prácticamente toda la temporada en blanco Thomas Lemar, que se puede considerar un fichaje a todos los efectos de cara a la próxima campaña. Mañana vuelta al trabajo otra vez con la fresca, ¿no?
Sí, otra vez mañana, día de descanso hoy lo que tiene el Atlético de Madrid. Mañana otra vez en Majadahonda a las 8:30 de la mañana.
Vamos con Leganés, Getafe y Rayo. El Leganés jugó partido amistoso ayer. Está en Inglaterra en una estadía de pretemporada. Empate a cero final, Dani.
Sí, primer partido en tierras inglesas fue ante el Burnley, equipo de la segunda división inglesa, y terminó con empate a cero. Siguió probando cosas Borja Jiménez. Ayer salió con defensa de cuatro, con Javi Hernández, Jorge Sáenz, Sergio González y Rosier. En medio del campo jugaron Neyuz y Seibra Sanach, y arriba Juan Cruz, Miguel de la Fuente y Dani Raba. De lo poco que ha trascendido, conocemos que los pepineros tuvieron ocasiones para adelantarse en el marcador. En la primera parte, un larguero de Dani Raba fue lo más claro para el Lega, y en la segunda Borja fue introduciendo cambios, y a falta de 10 minutos para el final llegó la más clara para el Leganés, un gol anulado a Arambarri por fuera de juego que no subió al marcador. Suma así el Lega un nuevo empate, ya van dos esta pretemporada. De momento no conocen la victoria, pero ayer al menos el entrenador pepinero vio mejorías con respecto a los otros partidos.
Bueno, he notado mejoría con respecto al otro día. Es un partido que nos ha exigido mucho más por quiénes son ellos, por el ritmo que tienen ellos también. Hemos estado mejor que el otro día. Es verdad que las situaciones más claras han sido las nuestras, pero bueno, en pretemporada al final es ir acumulando minutos, cargas, que no haya lesiones y que poquito a poco seamos más gente.
Recordemos que el Lega sigue en Inglaterra, hoy han entrenado por la mañana todavía en Burnley, y el jueves se desplazarán a Sheffield, donde jugarán el día 3 su segundo partido en Inglaterra ante el Sheffield Wednesday.
Tenemos al Leganés, por tanto, en Inglaterra, y al Getafe lo tenemos ya en Alicante, porque ha viajado esta misma mañana con una novedad en la convocatoria. Ha entrado Jordi Martín, Gaby.
Sí, Jordi Martín, que parecía que no iba a contar para el futuro del Getafe, pero ha entrado en esa convocatoria. Esta mañana el Getafe ha viajado en tren hasta Alicante, donde se concentrará estos dos días en la zona de la Algorda de Alicante hasta el 1 de agosto, ya que en el horizonte hay otro amistoso contra el Real Zaragoza. Hay que recalcar que Bordalás también vuelve a llevarse varios canteranos para completar convocatoria, y en el horizonte otro amistoso contra el Atlético Madrid el día 3 de agosto, que precisamente del Atlético Madrid suenan dos posibles fichajes para este Getafe, como son Javi Galán y Santiago Mourinho, y la figura del 9 a expensas de lo que pase con Borja Mayoral.
Se suspendió el partido del pasado viernes que tenían previsto aquí en Madrid, en Las Rozas, contra el Albacete, porque el Getafe anda bastante corto de efectivos, y especialmente lo que no quería Bordalás es sobrecargar de minutos a gente que está en plena pretemporada. Así que a última hora el Getafe le comunicó al Albacete que se aplazaba el partido, o que se abortaba el partido, y el Albacete tuvo que buscar una solución de urgencia jugando un triangular en otra zona. Ahora han pasado unos días más, jugarán este partido, pero sigue muy corto de efectivos. De hecho, el anterior amistoso lo habían jugado con 14 futbolistas.
Sí, solo con 14 futbolistas. De hecho, también sorprende la figura de Giri Letacek, el guardameta que llegaba al Getafe, que finalmente no tuvo minutos, pero tuvieron que jugar varios jugadores del filial, y el famoso Alderete, que tuvo que jugar de delantero.
Y Nabil, dos centrales,
que tuvieron que jugar arriba. Así que veremos cómo va disputando estos partidos el Getafe, de momento con muchos canteranos y a expensa de que lleguen los fichajes.
Y el Rayo ha vuelto a los entrenamientos esta mañana en Madrid, allí en Vallecas, en la ciudad deportiva. Se llevó un varapalo tremendo el pasado viernes, 5-0 frente al Herenveen. Está la gente de Vallecas preocupada, aunque la plantilla llama al optimismo. El Rayo vuelve al trabajo preparando los próximos compromisos.
Sí, preparando ese próximo amistoso que tendrá el día 4 de agosto a las 4 frente al Bournemouth. El Rayo, recordemos que cayó este fin de semana con estrépito contra el Herenveen holandés por 5-0. De momento el Rayo lleva 3 amistosos y solo un empate y 2 derrotas. Y debido a esta situación, ayer Óscar Valentín puso un tuit con una captura de pantalla del diccionario con la palabra optimismo, un mensaje que manda así de ánimo para los aficionados.
Que ha recibido 9 goles en los 3 partidos, si eso preocupaba especialmente a la afición del Rayo Vallecano. Vamos con más fútbol. Bueno, el fin de semana ha sido impresionante para las selecciones sub-19. Primero la femenina ganaba el campeonato de Europa el sábado por la tarde derrotando en la final a Italia. Y ayer por la tarde España, la España de José Lana, sub-19, ganaba la final también del europeo en Irlanda del Norte derrotando por 2-0 a la selección de Francia, Elena.
Con goles de Iker Bravo y de Jaquet en propia puerta, un 2-0 que convierte a España en esta categoría en campeona de Europa por 9ª vez. Asane Diao.
Somos campeones de Europa. La verdad que esta familia ha luchado mucho por ello, un mes de preparación, también lo que viene antes. Esta familia se lo merecía, hemos trabajado duro por ello. Este europeo ha sido complicado, no hemos traspuesto a muchas cosas, pero finalmente aquí la tenemos, está con nosotros. España vuelve a ser campeona de Europa. ¡Vamos!
Esta tarde a las 4 en Las Rozas habrá una celebración del Campeonato de Europa Sub-19.
Por cierto, el elegido mejor jugador del torneo, Iker Bravo, el exjugador del Real Madrid, que hoy mismo iba a pasar reconocimiento médico con el Udinese. Estuvo en el equipo blanco esta temporada pasada, no contó para Raúl, sí para Álvaro Arbeloa, que por cierto le saludaba y festejaba esa nominación en las redes sociales. Él ha sido elegido mejor jugador del torneo de este Europeo Sub-19. Vamos con motor, con el Gran Premio de Bélgica. Antes os cuento que Estados Unidos acaba de marcar el segundo gol frente a España. Estados Unidos 2, España 1. Hablamos de partido de la fase de grupos del torneo de hockey sobre hierba femenino. Y está a puntito de comenzar el partido de Rafa Nadal frente a Djokovic. Está preparado ya Djokovic para poner la primera pelota en juego. Va a sacar el serbio. Abarrotada la Philippe para ver este partidazo entre Djokovic y Nadal. Juanma Fernández, director del programa de motor Pole Position de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú confías en Nadal o no?
Confío siempre en Nadal, hay que abonarse a la épica y esta es una ocasión además para ello.
Fíjate lo que es un torneo de Juegos Olímpicos como este en segunda ronda, la Philippe Chatrier totalmente abarrotada porque es un partido como los puertos del Tour de Francia, fuera de categoría, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Yo solo deseo y espero ver el Nadal de siempre y aquí además se vuelve mágico, así que todos con él y ojalá que tengamos un día de nuevo por todo lo alto en París con Rafa Nadal.
Bueno, vamos con el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que tuvo noticias diversas. Por ejemplo, gana Russell, que ya era noticia, pero hete aquí que luego el coche no tenía el peso suficiente después de la carrera y le birlan la victoria. ¿Qué pasó, Juanma?
Pues sí, el peso mínimo en cada monoplaza debe ser 798 kilos al llegar al pesaje, pesaba 1,5 kilos menos y es que aquí en este Gran Premio José María los coches, como es tradicional, no dan la vuelta de honor, es demasiado largo el circuito, se quedarían sin combustible, con lo cual ese peso que ellos consiguen aumentar gracias a que van cogiendo mucha goma en todas las partes del circuito, pues lo echó en falta a Russell y no llegó a dar ese peso mínimo. Recordemos que 1,5 kilos son 375 gramos por rueda, con lo cual tiene su importancia esa vuelta que no dio. Una estrategia también, además, que llevó los neumáticos hasta más de 33 vueltas, 34 concretamente, también hizo que se desgastaran más y, por tanto, el peso fuera mejor. Todo milimétricamente medido y una pena porque Russell fue el vencedor, pasando por línea de meta, el merecedor de la victoria, pero luego estas cosas que tiene la normativa FIA no pudo serlo, con lo cual todos ganaron una posición y la victoria fue a parar a manos de su compañero Lewis Hamilton.
Eso te iba a decir, dominio absoluto de Mercedes porque gana Russell, luego le descalifican, segundo era Hamilton, también con Mercedes, así que victoria finalmente para el británico que se la encontró de carambola.
Sí, además José María, un detalle importante, de las últimas 4 carreras, en 3 ha ganado Mercedes. En respuesta a ello, Mercedes ha vuelto, está aquí, están muy fuertes, más que incluso Red Bull, sobre todo el equipo McLaren, que fue segundo con Piastri, y donde rascó un podio Leclerc, que no esperaban, que recordemos, es la ocasión número 20 en la que Leclerc sale desde la pole position y que no consigue materializarlo en victoria.
Háblanos de los nuestros, ¿cómo fue la carrera para Carlos Sainz, que acabó finalmente 6º?
Carlos Sainz condenado por la estrategia. Fueron con un plan A que luego pasó a ser un plan B, alargaron mucho la primera parada con neumáticos duros para posteriormente nadie entendimos por qué fue tan corta la parada con medios. Esto hizo que volvieran al plan A y al final en tierra de nadie con la estrategia que si lo hubieran ejecutado correctamente pues desde luego hubiera podido estar luchando por una cuarta, quinta posición. Si Ferrari tiene que arriesgar sabemos que lo van a hacer con Carlos Sainz y lo está sufriendo el piloto madrileño que desde luego al finalizar la carrera no estaba nada satisfecho con ello.
Oye, ¿qué pasa con el futuro de Carlos? Hemos escuchado informaciones que se va a Williams, pero que tendría una puerta de salida antes del 25 si se abren otras opciones. ¿Cómo está el futuro de Carlos?
Pues Carlos Sainz quiere un coche ganador y para ello no le queda otra que esperar a Mercedes, quien este fin de semana volvió a incidir que había un 33% de posibilidades en que estuviera Carlos Sainz, que estuviera Verstappen, que no lo descarta, no que estuviera Kimi Antonelli, su piloto que está en F2, y Carlos Sainz quiere esperar porque quiere un coche ganador, sabiendo que hay otros equipos que están esperando por él y esto no es fácil en la Fórmula 1, tienes que habértelo ganado en pista. Williams hablaba de que hay un más de 50% de posibilidades para fichar a Carlos Sainz, Alpine no lo descarta y Audi, que ha sufrido cambios esta semana, donde ha llegado como jefe de equipo Mattia Binotto, que es la persona que llevó Carlos Sainz a Ferrari en su momento. Tiempo para reflexionar, análisis final y tendrá que tomar una decisión en las próximas semanas porque la Fórmula 1 tampoco da mucho más margen para planificar de cara al próximo año.
Y Fernando Alonso, octavo, ¿cómo fue la carrera del asturiano, Juanma?
Pues una carrera en la que ahora mismo Aston Martin no se puede esperar más que ser el primero de la zona media, el primero del resto, por tanto, lejos del rendimiento que tuvieron el año pasado, una octava posición que sabe bien al equipo para afrontar unas vacaciones en las que sin duda alguna necesitan trabajar y mucho para seguir mejorando.
Bueno, y luego está lo de Verstappen, que salía un décimo porque le habían penalizado con 10 posiciones por cambiar la unidad de potencia, el motor en Cristiano, y acabó cuarto y encima va y le mete puntos a Norris, que es el que va segundo en la general del Mundial.
Sí, curioso porque sin tener el mejor coche, con una ventaja ahora mismo en rendimiento, Norris y McLaren no están aprovechando para recortar esa diferencia. De hecho, aumenta 78 puntos ahora mismo y donde Max Verstappen lo que pide es evoluciones por parte de Red Bull y Red Bull lo que pide es más trabajo por parte de un Checo Pérez que lo tiene complicado. De hecho, se habla y mucho en el paddock de la posibilidad de que salga del equipo de cara a la próxima carrera que será en Zandvoort en Países Bajos. Es inadmisible que salga segundo y que termine por detrás de su compañero de equipo que salía en la undécima posición tras ser penalizado al cambiar el motor. En fin, necesitan evoluciones, pero tiene una ventaja más que significativa de cara a las carreras que quedan en el campeonato.
¿Próxima carrera, Juanma?
Zandvoort, último fin de semana de agosto, ya será en casa de Verstappen en Países Bajos.
Así que hay paroncito ahora para la gente del motor de Fórmula 1, ¿no?
Sí, vuelve MotoGP este próximo fin de semana en Silverstone y tres grandes premios durante el mes de agosto.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Dos cosas, le anularon el gol a Estados Unidos al final, o sea que sigue el empate a uno, España 1, Estados Unidos 1, partido de hockey hierba femenino, segunda jornada de la fase de grupos. Y ha comenzado ya el partido entre Djokovic y Nadal en la pista central de la Philippe Chatrier. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Juanma?
Hola José María, hoy a las 3 menos 5 en Telemadrid veremos cómo ha sido la llegada del Real Madrid a Chicago con Modric, Hendrik y Arda Güler como jugadores más aclamados y les vamos a enseñar el espectacular hotel donde se ha hospedado el equipo blanco. Está ubicado en la mejor zona de Chicago con un precio medio de una habitación por noche superior a los $500. Además, un divertido test al que han sido sometidos Courtois y Lucas Vázquez, lo que no se vio del primer partido del Atlético de Madrid ante el Numancia con una perfecta sintonía con los aficionados y por supuesto todo lo referente a la jornada de hoy de momento en los Juegos Olímpicos con la representación española. Y por cierto, un capítulo especial para Simone Biles en su vuelta a unos juegos porque vaya recital en gimnasia artística. Todo, insisto, a las 3 menos 5 en Telemadrid. Hasta ahora.
No os lo perdáis en Telemadrid porque lo de Biles es un auténtico espectáculo. Impresionante sus ejercicios en gimnasia artística. Ahora tiene que afrontar las finales por equipos, por aparatos y demás. Queda mucho Biles todavía en este campeonato. Ha ganado Djokovic el primer juego 1-0 para Djokovic, que estaba al servicio. Rafa Nadal ahora es el que está sacando. Y ha perdido finalmente Cristina Puxa. Está fuera, por tanto, de los juegos frente a Leila Fernández, la canadiense. Ha perdido 7-6, 6-3 en dos mangas. Fuera de los juegos Cristina Puxa en el individual femenino. Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Y a las 8 menos 20 tendréis 20 minutos de información deportiva aquí en El Enfoque con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto en el partido de la una. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.